Por favor, tengo que hablar en español cuando esté con ellos. O al 100%, como dicen los peloteros. Bueno, gracias al manager que me dio el 100%. Saludos a mi papá, a mi mamá, y seguimos dando el 100% de todos los 100%.
Mira, influencer, mi gente.
Mi gente, los amo con locura.
Un detalle.
Yo. Porque siempre soñé. Dime.
Como te estaba diciendo.
¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero.
Yo comencé mucho antes de trabajar en Radio Rochela, pero mucho antes. O sea, yo en el barrio hacía obras de teatro. Yo escribí una obra de teatro en el barrio, allá en Petare, en Macaeste, donde yo hacía las imitaciones de como de aproximadamente 15 personajes del barrio, que la gente conocía. Entonces, era una obra de teatro que yo mismo escribí. O sea, entraba, por ejemplo, el Rodolfo, que era el bocachón del barrio, y de repente entraba por allá el tipo que barría las aceras y los imitaba todo. Bueno, entonces, a partir de ese momento, debería ser 13, 14 años.
No, imagínate.
Después a los 17 comencé a estudiar teatro y toda la cadena que...
Charlie Mata, en el 96 ya estaba en la calle. O sea, la trayectoria tuya es muy grande, brother. Ya has hecho diferentes personajes. Como esto ya me dijo Wilmer Ramírez, que estaba con él, me dijo, lo importante de esta carrera, como tú mismo lo has dicho, no es llegar, sino mantenerse.
Eso es lo más jodido.
Y hoy en día tú estás súper vigente, brother.
Bueno, mira, yo me he tenido que reinventar con esta cuestión de las redes sociales. Yo estaba un poco reacio a la vaina porque, coño, daba fastidio. Es que uno no sabe para dónde va la vaina, porque de repente tú, mira, aprendí a editar con esta aplicación, quedó obsoleta la semana que viene, coño.
Totalmente.
Entonces, coño, Loro Viejo, dice que Loro Viejo no aprende a hablar. Pero de alguna manera me ha llamado mucho la atención y me he tenido que reinventar porque a mí me gusta lo que hago. Y estoy haciendo algo en las redes que no tenía la potestad de hacerlo en Radio Rochela. Es decir, yo en las redes estoy haciendo lo que a mí me gusta. Los personajes que yo creo en Radio Rochela, no, en Radio Rochela te escribían un texto, tú proponías algo y te decían, ay, no, eso no. Pero aquí estoy haciendo lo que yo quiero. Lo que me gusta hacer, lo que yo creo que pueda funcionar.
He escuchado una entrevista que te hizo Chatén, que de momento tú tuviste que soltar las tarimas y soltar libretos por agarrar una brocha.
No fue que solté, okay, al unísono.
Ah, perfecto.
Los dos. Siempre hay tiempo para todo. Mira, por ejemplo, a mí me gusta entrenar. Y hay gente que te dice, oye, vale, que yo no tengo tiempo, yo trabajo todo el día. En cualquier momento del día tuviste 2 horas guabineando, metido, okay, en el Instagram.
Pero sí lo tuviste que hacer, ¿sí?
Sí, sí, tuve que hacer cosas, pintar casas, trabajé con una persona colocando cámaras de seguridad. Nada del otro mundo, pero es que, mira, ve.
Pero eras unido con la comedia.
Claro, porque todavía seguía haciendo videos. Y de repente hoy no tenía que trabajar, vamos a hacer un video y lo hacía. Mira, cuando yo trabajé en Marte, yo soy egresado de la Escuela Municipal de Teatro, la Porfirio Rodríguez, ahí en Caracas. Yo terminé de estudiar 2 años y comencé a buscar trabajo como actor. Entonces, recuerdo que fui a Mar de Televisión, que era una productora independiente de telenovela, y ahí, no, mira, como actor no puedes, manejo, y que tú no, esa cara no. Entonces, conocí a Rodolfo Drago y Rodolfo Drago me dijo, ¿por qué no trabajas aquí dentro como tramoya? Y me puse a trabajar de tramoya.
¿Qué es tramoya?
Tramoya son los que montan los decorados. Echa clavo, esos dedos morados todo aquí. De la cantidad de martillazos, porque era muy malo para esa vaina.
Pero ya estabas adentro del...
Estaba adentro de Marte Televisión. Ah, en el Marte Televisión había un escenógrafo que llamaba Jorge Vieira, brasilero.
Entonces, Brasil.
A mí me buscaron de votar varias veces. Lo que pasa es que el brasilero dice, no, con chiquitín no se meta. No, con todo el mundo, eso es chiquitín. Porque el tipo se reía conmigo, como me imitaba a Pedro Lander, como me imitaba a Yanni Chimara. Tú no conociste a Yanni Chimara tampoco.
Sí, sí, sí.
Yanni Chimara era una galaxia. Bueno, ¿qué pasa? Él hablaba así. El tipo le gustaban las imitaciones que yo hacía de los compañeros en Marte Televisión. Y nunca, o sea, entonces buscarme como un trabajo más acorde.
Ok.
De tramoya, de montar decorado, no serví para esa vaina, me pusieron a montar rodapié.
Ok. Yo hice eso aquí también cuando
llegué. Por el tamaño. Era, tampoco
no
serví para
que
esa vaina.
Mano.
No, para, no serví para esa vaina. Yo soy muy malo en esa vaina. Y terminé trabajando de utilero. Utilero, que es lo que ponen los muebles, lo que ponen el agüita aquí, la vaina, eso.
Pero ya estabas adentro.
Ya estaba dentro de Marte Televisión.
Okay. ¿Quién es Eduardo Serrano para ti?
Eduardo Serrano, a quien considero un padre de, para mí.
Hola, padre, ¿cómo estás? Oh, coño, padre, qué vaina tan buena, padre.
Trabajó muchos años en Radio Caracas, protagonizó yo no sé cuántas novelas.
Pero te tendió la mano.
Sí, sí, me tendió la mano porque, primero que nada, él se fue a Radio Caracas a trabajar como actor. Yo fui a Radio Caracas y él me dijo, vamos a hacer un paro de que tú eres como mi asistente para que estés dentro de Radio Caracas y así vayas conociendo.
Claro.
Pero si tú entras y no tienes el talento, estás jodido.
¿Tú qué tiempo llevas aquí?
En Estados Unidos llevo 5 años. Fuera de lo que tuve preso.
¿Tú dices que?
No, vale. Oye, bueno, tú sabes que nosotros estamos criados con falsos patrones que no son. Nosotros creemos que tomar y manejar esa vaina es normal.
Okay.
Porque estamos acostumbrados de chamo, ver a nuestros padres que llegan, nuestro papá más que todo, que llega a la casa rascado y dice, coño, no sé dónde es el carro ayer, yo me lo buscaba, no sé dónde lo dejé, weón. Y tú sales con tu papá a buscar el carro, coño, papá está aquí, no jodas, que la DJ eres tú. No se debe manejar cuando se toma.
¿Y no ha pasado un susto aquí así?
Sí, me metieron un DUI.
¿En serio?
Me metieron un DUI aquí, claro.
Llegando, me imagino.
Sí, apenas me paró la policía y el ritmo. ¿Tú estabas tomando? Me había tomado como 4 copas de vino. Nah, que 4 copas de vino, uno dice, no, eso no es nada, dale.
Exacto. ¿Para uno o para el...?
No, para el venezolano no, chico. Tú le dices a un venezolano, mira, no puedo tomar porque estoy manejando. ¡Ay, mira el mariquito este!
Pero te llevaron preso.
Claro.
¿Sí?
Claro, hermano. O sea, yo soy como un ente, a raíz de esa vaina, soy como un ente transmisor. Porque tú cuando llegas aquí, tú le preguntas a un venezolano, a un latino, le preguntas, mira... ¿cómo es la vaina de tomar caña y manejar? No, vale, tranquilo, tú curte, tranquilo, vale. Lo único que no tiene que hacer es soplar. No es más fácil decir que no tomes cuando manejes. Yo fui sincero, le dije al policía, sí, vale, yo me tomé 3 vinos, 4 vinos. Me bajaste del carro y vas preso. Y yo decía, pero fueron 3 vinos nada más.
Oye, te cierras en bajo, vale.
Gracias, yo no le llegué a decir, mira, pero ¿cómo podemos arreglar esto?
No tenía carrillo.
No estuviera preso todavía. Yo le pregunté, coño, pero ¿por qué me llevas preso si estoy admitiendo que me tomé 4 vinos? Méteme el DUI ahí y listo. Y me dijo, no, lo que pasa es que una vez a una persona la soltamos y esa persona llegó a su casa y cometió la atrocidad, bueno, de matar a la esposa, no sé cómo fue la cuestión. Con todo lo que yo hice un proceso de recuperación, y ¿vale? Tuve que pagar obras comunitarias. Y he servido, como te dije antes, de transmisor.
Okay.
Porque hay gente que dice, eso es un mito. Son mitos, no. Existe, está ahí y no vale la pena que te pase. No vale la pena que te suceda. Entonces yo soy como un colaborador a los que vienen llegando. Para, no lo hagas porque es desagradable. No,
la gente que te va a ver,
es bastante desagradable.
Thank you very much.
Ay, estás hablando inglés.
Muchísimo, botadísimo.
Y te voy a decir una cosa, así como he sido sincero, te digo de verdad, soy uno de los que más me cuidaba. Te dicen esto, mire, usted por lo que va a pagar por este DUI, que son aproximadamente 10.000, $15.000 con abogado y con doña, usted se pudo haber ido a tomar en limusina todos los días en un año. Y es verdad. Y te ponen video de
todo. Después en adelante.
No, esa vaina es horrible.
¿Cuándo Charlie ha comenzado desde cero?
¿Cuándo Charlie mata o Alexandro?
Alexandro.
El día que tuve que mudarme para los Estados Unidos es arrancar de nuevo. Es, coño, ¿qué hago? Y el último desde cero que tuve fue que falleció mi madre hace ya como 7 meses.
Wow, bro.
La falleció, sí. Murió en Venezuela, no pude ir a verla. Por eso es que uno, cuando a uno le dicen, mire, yo soy comediante, yo no me tengo que nada que ver con la política. Eso es totalmente falso, porque la política tiene que ver con todo. Te explico. Mi mamá murió y fueron 14 horas para que la pudieran ir a buscar a la casa. Eso es política. Conseguir un hueco bien difícil por la cantidad de dólares que cuesta, eso es política. ¿Me entiendes? El hecho de que yo no la haya podido ver, porque estoy aquí y no pude viajar, por bien sea por los papeles, por la cantidad de dinero que era el pasaje, por todo eso, eso es político. El hecho de que tú no la hayas podido ver bien por internet, con un wifi, por una videollamada, porque el wifi no funciona, porque el internet no funciona, eso tiene que ver con política. O sea, la política tiene que ver con todo.
Guau, wow, brother, lo siento.
No, sí, para adelante, viejo. Ella ya no está con nosotros, o sí está.
¿Tú crees en Dios?
Sí, claro.
Entonces sí está.
Claro, claro. Que
está contigo en todo momento.
O sea, está entre nosotros, pues. No físicamente, pero seguimos para adelante, viejo. Esa fue la orden que ella dejó. Esa fue la orden que ella dejó, a echarle bola y más nada.
¿Qué actitud?
Le doy la bendición todas las noches, la lloro cuando tengo que llorar, la recuerdo con mucha tristeza, más adelante la recordaré con mucha alegría, pero estamos viviendo esa etapa que con la que tú tienes que aprender a lidiar con eso, pues no es fácil. O sea, es una vaina cojonuda. Ese es el desde cero más arrecho que he tenido yo.
Ven, hermano, lo siento.
Sí. Mira, nosotros los seres humanos, en mi caso yo decía, cuño, el día que pase esta vaina, porque toda la vida pensamos en eso, cuño, el día que se vaya mi vieja, el día que se vaya mi mamá, verga. Y llegamos hasta ser egoístas y decir, coño, yo prefiero que morirme yo primero. Pero sabes que estás siendo egoísta, porque tú en caso, tú no quieres sufrir tú, sino que sufre tu mamá. ¿Me entiendes? Y la ley de la vida es que los hijos enterren a sus padres.
Exactamente.
¿Me entiendes? Yo tuve que trabajar la semana siguiente.
Después que tu mamá parte.
Sí.
¿Cómo
son compromisos? O sea, y no es que el show debe continuar. Porque el show debe continuar, ya suena como feo. Es que son compromisos adquiridos donde tú te preguntas, solo con preguntarte, si mi papá yo pudiera hablar con él o con mi mamá, ahorita en este momento, ¿qué te diría? Anda para tu vaina.
Cabece,
machete, y si no vas te voy a escalar por las patas esta noche. Entonces uno tiene que hacer lo que más o menos ellos hubiesen querido.
Hay mucha gente que está viviendo ese tipo de cosas, que pierde un familiar estando en Venezuela.
Pero bastante, no
pero
tienes
¿cómo
idea.
¿Cómo se sobrelleva eso, brother?
Es
como inmigrante.
Sumamente arrecho. Te voy a decir por qué es arrecho. Primero porque a uno no lo preparan para esta vaina. Esto es de coñazo. Mi mamá murió a los 69 años. Una mujer que estaba parada hoy y mañana murió. ¿Me entiendes? O sea, hoy estuvo jodiendo y mañana murió. A uno no lo preparan para esta vaina y uno lo primero que hace es, uno pierde los estribos. Por eso es que uno tiene que tener gente al lado de uno que lo quiera. Por eso que uno tiene que portarse bien para que la gente lo pueda querer. Es como una reacción dominó. Uh-huh. Todo esto deja una enseñanza, porque si tú te portas bien, vas a tener siempre gente que va a querer lo mejor para ti. Entonces, ¿qué pasa? No vayas, te llama gente que, verga, que te quiere. Uh-huh. Y me llamó todo el mundo, todo el mundo, verga, mira. Cuño, ¿qué piensas hacer? No, quiero ir a Venezuela como sea. Por la cuestión del DUI, el abogado me recomendó que no fuera. Porque mis hermanos me dijeron, ya no la vas a revivir. ¿Entiendes? Lo que vas a complicar más las cosas. Entonces, me quedé tranquilo, no fui, la lloré desde aquí. Me pasó todo lo que te dije, internet, cuño, la vaina se va. Verga, la lloré. Y ahorita, gracias a Dios, hice lo que hice, la determinación que tomé de no ir, ¿sabes?
Eso sí.
Y chévere, pana, gracias a Dios. Uno tiene que aprender a convivir con esta situación, porque es una situación para toda la vida.
Totalmente.
Toda la vida. Totalmente. Yo conozco gente que me ha dicho, mira, mi mamá murió hace 20 años, chamo, yo todavía la lloro. O sea, no es una vaina que coño, que sirve, verga. ¿Verdad que mi mamá? O sea, lo más triste de esta vaina, escúchame esto, es cuando está cruda la situación, el mismo momento del día que fallece, que te paras en la mañana y coño, te despiertes, ese fue un sueño, pana. Y después entras en razón y dices, coño, no fue un sueño. Otra situación difícil cuando alguien te dice, coño, ¿y cómo está la coña madre de la mamá tuya? Vale, porque mi mamá fue una rolo jodedora toda la vida. No, ella falleció, esa situación es difícil. Cuando dices, mierda, no he llamado a Margarita, tengo que llamar. Y te casco el teléfono. Son tres situaciones bien difíciles. Pero mi mamá, como te comento, mi mamá era una jodedora. Mi mamá, mis hermanos, a mí me invitaba gente a fiesta y me decía, si no traes a tu mamá, no vengas.
Y tú eres una rata peluda, imagínate.
No joda. Y yo sé que él sale bola, pero no, no, no venga. Mi mamá me llamaba a la gente, mira, me apoya tu mamá para Mérida, chamo, para que me la preste, weón. Como un juguete, weón. Imagínate el grave. Para comentarte una vaina. Una vez yo le presento un carajo y el carajo parece que tenía mal aliento, ¿vale? Y llegó mi mamá donde estaba y me dijo, mira, ¿qué pasó? El tipo ese que tú me presentaste, ¿vale? ¿Qué pasó con eso, mamá? ¡Coño, vale! ¡Qué mal aliento tan arrecho, vale! Yo, ¿por qué? Mira, me habló y me dejó un peinadito helado, ¿vale? Mira, yo me veía los zapatos, parece que había pisado pupú, ¿vale? ¡Coño, no, chico! Así era Margarita, era una rolitranco de jodedora. Que Dios la tenga en su santa gloria. Bendición, mi vieja.
Amén, hermano. Gracias, gracias, brother, por tu honestidad. Esta es una dinámica que yo tengo con mis seguidores y ellos te hacen una pregunta desde cero. Ajá. ¿No? Esta la hizo Don Román Piso Oficial. ¿Qué es lo más difícil después de ser una referencia en el humor y comenzar desde cero?
El simple hecho de arrancar de nuevo, ya esa vaina se te desarmas un pelo, ¿no? Pero no es un algo que me atemoriza.
Brutal, tú eres brutal, brutal.
Brutal, brutal, brutal. Somos gluten free. Somos los mejores. Que me los amo, los amo. Unos carajos que no conocen a nadie de los que están al. Son más arrechos porque los carajos desactivan los comentarios. Y dicen, para los que me están preguntando, coño, ¿por dónde te preguntan? Para los que me están preguntando, tú tienes los comentarios desactivados, weón. ¿Por dónde te preguntan?
Mira, yo que he trabajado Uber y construcción. Asusta tener un accidente porque día que no trabajas por ir al médico, no cobro.
No es así, Juan. Recuerda, ¿no?, que yo como asesora de seguros te puedo garantizar que un seguro suplementario te puede generar, oye, ingresos cuando no puedes trabajar por estar accidentado o lesionado. Y lo mejor de todo, que te va a cubrir dentro o fuera de los Estados Unidos.
Por eso es que eres parte de esto, Elimar. Para seguros suplementarios de salud, comunícate con ella. Creo que me sonó la empresa.
¿Cuál es lo más fuerte y duro que ha atravesado en su carrera artística? Esto lo pregunta @EnriqueGua.
No, nada, venirse a los Estados Unidos sigue siendo lo mismo, porque, cuño, es desde cero. Tienes que reinventarte con el peo de las redes, como te dije, yo no soy muy tecnológico, no soy muy diestro.
Pero te va bien, güey.
Me he tenido que aprender a ciertas vainas, lo meto aquí, como lo pico, graba pantalla, ahora lo copio, lo doblo aquí, pero tú sabes que la tecnología todos los días cambia. Entonces, coño, no, eso ya está obsoleto, ¿qué? Yo abrí Facebook no, ya no. Ahora es TikTok. ¿Qué coño es eso?
Padre Celestial, gracias a la gente de Macondo y por el café que nos tomamos en la entrevista, buenísimo. ¿Cuál ha sido tu mejor momento y por qué?
Cuando mi gente, cuando llegué a 10 seguidores. Fue brutal, 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 brutal. Fue el gluten free, no fue tóxico.
Moy Díaz Oficial, ¿cómo comenzaste en la comedia y qué tan difícil ha sido? Motívame.
Ah, vaya. No, no, ay, mira, hay que darle duro y dejarse dar duro. No vale. En la comedia, lo que pasa es que el comediante, yo creo que nunca se da cuenta cuando comienza. En mi caso, coño, yo era lo que me sentaba en el liceo atrás, saca la cuenta, o sea, donde la profesora llegaba, usted se siente aquí adelante. Cuando tú comienzas cuando la gente comienza a rodearte y todo el mundo está esperando a ver qué coño dice para cagarse la risa, eso es comedia. Hay gente también que comenzaron a ser comediantes después de viejo, que uno no entiende, coño. Y hay gente que dice, coño, pero ese carajo que estaba en el liceo y ese carajo no solo es comediante, bueno. Empezó tarde. Se dio cuenta que tenía esa habilidad. Lo que no te puedes achicopalar si un día te va mal. No sirvo para esta vaina, no hago más esta vaina. Porque hay gente que va aprendiendo y hay gente que se va como está nuevo en esto, se comienza como a ensamblar. Ajá, y un día su personaje dice, mierda, este coño madre si me hace reír con esa vaina que hace. Hace un espectáculo, ya me la avisa para cuando, donde hago tres personajes, hago a Patecabra, a Carrillo y evidentemente Charlie Mata. Esta es una parodia de la canción de J-Lo.
Y estás viviendo de eso ahorita, tú estás viviendo de tu show.
Y de publicidad y de lo que salga. Nosotros Como te decía, yo no le tengo miedo al trabajo. Pero cuando tú vienes de abajo, donde has trabajado de utilero, de tramoya, de mierda, de baño, cuando vuelves a caer, no lo notas.
Porque vienes
porque ya pasaste por ahí.
Comienza,
ya pasaste por ahí, no le tienes miedo al trabajo. ¿Me entiendes?
¿Cuándo tienes show?
El día 14 de febrero, Día de los Enamorados, en el Seminar Theater.
No entiendo eso.
Seminar Theater.
¿Tú porque eres de aquí?
Seminar. Por favor. Tengo que hablar en español cuando esté con ellos.
Que venga lo que venga, me siento un ganador.